países se quedaron a oscuras este pasado fin de semana por un problema en el suministro eléctrico. Hemos pensado que, ¿por qué no plantear aquí este horizonte?
Sí, sí, fue en Argentina y Uruguay, estuvieron 12 horas sin electricidad, y además lo más gracioso es que dos días después no se sabe todavía muy bien cuál es la causa. Hablan de una falla, bueno, problemas más bien naturales, pero no se han puesto todavía de acuerdo. Bueno, y nosotros queremos saber qué pasaría, si sería relativamente fácil que esto pasara aquí en la región, pues que nos quedáramos a oscuras durante 12 horas, por ejemplo. Y bueno, hemos contactado con Ángel Molina García, que es el profesor titular del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad Politécnica de Cartagena. Buenas tardes, Ángel.
Hola, muy buenos días.
Buenas. Bueno, queríamos saber eso. ¿Es realmente fácil que ocurra que haya un apagón tan masivo en la región de Murcia y durante tanto tiempo?
Bueno, realmente, como dice las noticias, es un caso muy, muy, muy improbable. Lógicamente, tampoco es comparable el sistema argentino con el sistema español, que es en ese aspecto mucho más robusto. Incluso los propios argentinos tampoco saben muy bien a qué se debe, posiblemente a una acumulación de errores y de fallos que dio lugar a esa situación, pero lógicamente nada comparable al sistema eléctrico español y mucho menos a la región de Murcia.
Al parecer, y por lo que he leído en la prensa, es un sistema automático el que allí en Argentina desconecta la red nacional si hay algún problema. Parece ser que no fue una decisión humana, sino que un ordenador decidió esa desconexión. ¿Aquí dependemos tanto también de una decisión automática, de un sistema automático?
Bueno, lo que dice la noticia es real. Lo que suele ocurrir es que las centrales, cuando hay una caída de una de ellas, pues lo que las demás hacen es estar sobrecargadas. Lo que suele ocurrir es que entonces se produce, en muchos casos, como digo, muy improbable, un efecto dominó, de que una que está sobrecargada se desconecta por propia seguridad y así se van desconectando todas una detrás de otra. Uh-huh. Evidentemente eso no es un proceso automático, pero que es comparable, como digo, al sistema español, que es mucho más estable. Una red eléctrica sería algo así como una especie de malla, ¿no? Como una especie de red de sujetada por los puntos de generación, y que cuanto más tupida está, pues más estable es. Y eso, pues en España, por ejemplo, sí que tenemos una red mucho más, como dice incluso la prensa, mucho más fuerte, ¿no? Se habla de la frágil red argentina precisamente por eso, porque los soportes, que son los puntos de generación, pues en cuanto tienen la mínima sobrecarga, de forma automática desconectan por propia seguridad de ellos mismos.
Una red estructurada que tiene pues esa capacidad para que estas fuentes energéticas, estas centrales generadoras, pues uh-huh, puedan aportar, volcar, contribuir con su energía a través de esa red y soporte, digamos, ese tránsito, ¿no? Porque estamos uh-huh hablando de que hay un problema también de unos hercios. Cuéntanos usted esto, ¿cómo funciona exactamente este movimiento continuo de la electricidad?
Bueno, lo que ocurre es que la red al final tiene que buscar un equilibrio entre lo que se genere y lo que se consume. La energía eléctrica que ahora mismo se está generando, toda ella se está consumiendo, o en casos extremos almacenándose. Lo que se intenta es mantener lo que se llama la frecuencia de red constante, que está aquí en Europa en 50 hercios. Nosotros tenemos una interconexión con Francia, también una débil con Marruecos, pero sobre todo Francia y Portugal, y lo que mantenemos es lo que se conoce como la frecuencia del sistema, lo más estable posible, en 50 hercios, 50 ciclos por segundo, y en cuanto tenemos cualquier tipo de desequilibrio masivo entre la generación y la demanda, lo que se produce es lo que se conoce como una salida de sincronismo, que es lo que ocurrió en Argentina. Y las centrales, por seguridad, pues se produce la desconexión.
Claro que estamos hablando de esa hipótesis y en el elemento de sostenibilidad que ahora se apunta también, la posibilidad de que los ciudadanos pudieran contribuir mediante energía solar directamente a la red. ¿Esto sería factible o estamos hablando de que la red no tiene estas capacidades ahora mismo?
Bueno, ahora mismo estamos en un proceso que yo diría de transición, ¿no? De convertirnos en meros consumidores a también aportar cierto, lo que se llaman servicios a la red. De hecho, ahora se ha acuñado un nuevo término en inglés, que es la unión de productor y consumidor, y se habla del prosumer, que sería la persona que al mismo tiempo que es capaz de consumir, también es capaz de producir. Y por tanto, sí que estamos, yo creo, ante un futuro cercano, donde el consumidor también se convertirá en un generador y también podrá aportar servicios a la red que hoy en día solamente proceden de la generación.
Claro que sí, esa aportación la hace en las horas en las que precisamente está garantizado el suministro, al carecer de un almacenamiento, ¿no?, de una pila gigante en la que poder volcar todo esto, pues vamos a tener el mismo problema, ¿no?
Bueno, no, porque realmente lo que tendríamos sería una especie como de respaldo de la red, lo que se conoce como red de respaldo, que nos permitiría a lo mejor en momentos determinados poder tomar esa energía de elementos que en ese momento han almacenado. De hecho, hay también estudios que hablan de que los coches eléctricos en un momento determinado también se pueden convertir en generadores, conectándolos a la red no para cargarlos, sino para descargarlos y aportar esa energía a la red. Como digo, estamos ahora mismo en un proceso muy cambiante y el sistema eléctrico tal y como lo conocemos hoy en día y el sistema eléctrico que ahora mismo hay en Argentina, pues es un poco casi del siglo XX, ¿no? Posiblemente el siglo XXI nos traiga un sistema eléctrico mucho más dinámico y, como digo, no seremos solamente consumidores, sino también productores y gestores de servicios a la red.
O sea, ya sabe que después de Chernóbil todos somos expertos. HBO nos ha puesto a todos con el máster en ingenieros nucleares y sabemos lo difícil que es parar un reactor y volverlo a poner en marcha. Todo esto, modular la demanda en función de bajar la intensidad, digamos, de la generación, ¿es factible?
Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, el caso extremo son las centrales térmicas, son las nucleares, donde la inercia pues casi que les obliga a tener una consigna, una señal de generación casi constante las 24 horas del día. Pero sí que tenemos, por ejemplo, Argentina también tiene un apoyo hidráulico importante y que hace que de 0 a 100% en un minuto puedan estar funcionando las centrales. Entonces sí que se juega mucho con lo que se llama la inercia de la generación, que, como digo, pues, o la fotovoltaica, por ejemplo, en cuestión de segundos pasa de 0 al 100%.
Claro,
y entonces
claro.
sí que se puede jugar, evidentemente, con esa inercia, que el caso extremo, el caso, digamos, más lento de respuesta, pues son las centrales térmicas y, lógicamente, también las nucleares.
Hay que tener coordinados, visibles en ese mapa, todos los generadores, ¿no? Por ejemplo, los molinos estos fantásticos, ¿no?, que tenemos, que también se pueden poner a producir al mismo tiempo y poder ordenar el paro de cada una de esas instalaciones es complicado, ¿eh?
Bueno, actualmente, de hecho, es lo que se hace. Hay un mercado diario de electricidad que funciona con 24 horas de antelación y se predice la demanda que va a haber al día siguiente. Normalmente el tipo de problemas como el que ha surgido en Argentina suelen ser problemas posibles pero muy improbables, como suele decirse, e incluso ni ellos mismos saben lo que ha ocurrido. También comentar que el hecho de que afecte a dos países puede que sea llamativo, pero Argentina es mucho más grande que Uruguay y la central, bueno, en la línea donde se produjo este problema procede de una central que se conoce como central binacional, o sea que depende de los dos países. Por tanto, la noticia es como si hubiese habido un apagón entre España y Portugal o la península ibérica.
Todo muy físico, por tanto, no cabe conspiración de ciberataque ni nada de esto.
No, yo creo que, vamos, desde mi punto de vista lo que ha ocurrido ha sido lo que se conoce como efecto dominó, un error que lleva a otro, que lleva a otro. Las centrales, lógicamente, por seguridad, tienen una desconexión y falta un respaldo de generación que, por ejemplo, el sistema eléctrico español sí que lo tiene. Hay plantas de respaldo que en un momento determinado podrían entrar a funcionamiento si es que falta esa generación.
Por eso es tan importante también esa interconexión, ¿no?, que efectivamente no solamente los usuarios, también los países puedan tener donde pasillo, ¿no?, para mandar toda esta energía.
Exactamente.
Claro.
De hecho, hace escasos meses la Unión Europea modificó la normativa de interconexión, la amplió y ahora hoy en día por normativa tiene que ser al menos el 10% de la capacidad del país.
Genial.
Nosotros con Francia hemos abierto, bueno, se están abriendo dos líneas nuevas de 1.000 megavatios cada una para asegurar y afianzar más la interconexión con Francia.
Perfecto. Ángel Molina García, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica y del Máster de Ingeniería Energías Renovables. Muchas gracias y un saludo.
Muy bien, otro para vosotros.